Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conversaciones con Clio. Con Clio. Bienvenidos, queridos oyentes, al espacio radial Conversaciones con Clio, del programa de historia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de su Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Hoy en nuestro programa nos acompaña, como siempre, la profesora Leonor Hernández, líder nacional del programa de historia. El invitado del día en Conversaciones con Clio. Tenemos un invitado súper especial. Tenemos al profesor Carlos Camacho Arango. Él es historiador de la Universidad Nacional Sede Medellín y es doctor en historia de la Universidad París I. Él nos va a contar hoy sobre narrativas históricas, porque tiene una experiencia muy maravillosa. Él es el director de la maestría en narrativas históricas de la Universidad Externado de Colombia, donde es profesor allí del programa de historia, y ellos hacen unos trabajos muy especiales, y nos interesa que el profesor Carlos nos hable de las narrativas gráficas, de las narrativas sonoras, de las narrativas audiovisuales. Y pues es un gusto tenerlo aquí. Bienvenido, Carlos.
Carlos Mario, ¿no? El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá. Y bueno, ¿no? En todo lo que les pueda ayudar a partir de la experiencia que he tenido en estos años en la maestría, pues con todo gusto.
Carlos, ¿con cuál comenzamos? ¿Cuál es tu narrativa histórica preferida? Para que nos converses un tanto de ella.
Uy, Carlos, sinceramente, para mí el gran descubrimiento han sido las narrativas sonoras. ¿Por qué? Por un lado, lo audiovisual, pues bueno, crecimos todos con pantallas, ahora más que nunca, y pues era algo que ya estaba ahí. Por el otro lado, lo gráfico. Colombia no es un país con una tradición de narrativas gráficas tan fuerte como lo pueden ser pues los países del primer mundo, o incluso en América Latina, un México, una Argentina. Entonces yo, desde luego, estaba metido en la parte audiovisual, pues como consumidor, tanto de narrativas sobre el pasado como sobre el futuro, ciencia ficción y lo que fuera. Pero el descubrimiento para mí, y respondo la pregunta, han sido las narrativas sonoras, lo que ahora llamamos podcast.
Cuéntanos de ellas, Carlos. Cuéntanos de las narrativas sonoras, de sus particularidades, de sus variedades.
Claro, Carlos, lo que llamamos podcast, que no es otra cosa que radio a la carta, es un mundo muy amplio donde hay muchísimas opciones. Yo me voy a referir específicamente a las que tienen que ver con el pasado, porque pues hay podcast de actualidad, hay podcast de entrevistas, hay podcast de lo que usted quiera. Pero lo que a mí me interesa sobre todo son estas narrativas sobre el pasado. Aquí hay como varios formatos. Está el formato clásico del monólogo, en el cual pues tenemos obviamente a Diana Uribe, que fue un modelo muy exitoso en radio y luego pasó a podcast. Ahora tenemos a Juan Esteban Constaín, que está haciendo también algo interesante. Hay otro formato, digamos, que también para hablar del pasado, que es el formato del diálogo, donde hay dos personas que conversan sobre un tema específico. En nuestro medio pues tenemos, por ejemplo, unos jóvenes historiadores que tienen uno que se llama Random Access History. La Silla Vacía tiene uno que se llama Deja Vu, y son muy interesantes, pero y aquí ya me voy enfocando como en la parte, digamos, más que más me gusta. A mí lo que más me gusta son estos podcasts, son podcasts específicamente narrativos. Y cuando yo digo narrativo, ¿a qué me refiero? Y este es el problema de fondo. El público piensa que los historiadores contamos historias, y pues por desgracia los historiadores profesionales no contamos historias. Nosotros nos dedicamos sobre todo a analizar, a describir, a establecer relaciones entre asuntos, a comparar, etcétera, etcétera. Pero ese modelo del historiador narrador en la academia no es el que prevalece.
¿Cuál es la clave allí del cambio, Carlos? ¿Cuál es la clave allí? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué, para que el historiador pueda entrar en ese mundo del podcast y pueda copar esos espacios sonoros de narrativas históricas?
Carlos, esa es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que sacarse de la cabeza muchos prejuicios que tenemos los historiadores. Hablo como historiador profesional, y es que en las facultades no nos enseñan a narrar, y pues de manera explícita o implícita nos dan a entender que la narración no es como el vehículo adecuado para tratar de entender el pasado. Yo creo que eso hay que reevaluarlo. Yo creo que tenemos que hacernos una pregunta de fondo, y es ¿qué fue lo que perdimos los historiadores profesionales, académicos, universitarios, en el momento en el que renunciamos a la narración? De entrada perdimos público, porque pues lo que nosotros hacemos es para públicos limitados, públicos específicos, especializados, y yo creo que perdimos en ese momento, al perder ese contacto con públicos no especializados, perdimos una oportunidad que es maravillosa y que es la que yo creo que tenemos que retomar, y es la de cumplir un rol social, porque el historiador, hacer historia no es un lujo. La gente piensa que eso es un pasatiempo de gente que tiene mucha plata y mucho tiempo libre. Eso lo fue hace mucho tiempo, pero ya no.
Muchísimas gracias, Carlos. Quisiera que por ahora pasáramos entonces a otra narrativa gráfica. ¿Cuál crees que de las dos narrativas en las que estábamos más, digamos, con más conocimiento o más acercamiento, como las gráficas, aunque no fuéramos un productor tan grande en el caso colombiano, o las audiovisuales, ¿cuál está allí marcando sintonía también, Carlos, de las narrativas históricas?
Pues Carlos, a ver, con las narrativas gráficas, justamente en un medio como el nuestro, yo siento que ha habido un problema, y no únicamente en nuestro medio, tal vez es más acusado en nuestro caso, por lo que hablábamos ahora, por no ser Colombia un país especialmente fértil para este tipo de narrativas, y es que hay mucho prejuicio. Las narrativas gráficas son vistas todavía como un asunto infantil, como un asunto adolescente, como un medio que no es propicio para hablar de temas profundos, de asuntos de hondo calado, y que sería una cuestión como, pues sí, otra de las maneras de referirse, si usted lo piensa, historietas, eso es un diminutivo, tiras cómicas, es un chiste. Entonces no, en principio la gente lo mira con reticencia, la gente lo mira con desconfianza.
Entonces, Carlos, tenemos otro reto. El primer reto de la narrativa sonora era que el historiador fuera un narrador, que recordara que es un narrador.
Sí, sí.
Y aquí es un reto a nivel de prejuicio, darle una validez a este tipo de narrativa gráfica. Se puede contar historia con investigación, que tienen peso, que tienen validez y que transmiten un conocimiento histórico.
Es cierto, Carlos, sí, el reto aquí es más grande. El reto es más grande porque tenemos que narrar también, como lo mencionamos ahorita hablando de las narrativas sonoras, pero tenemos que trabajar mucho más nuestro público, porque nuestro público no es un público francés o japonés o gringo o argentino o mexicano, donde ha habido mucha cuestión gráfica. No, en nuestro caso es distinto, pero las posibilidades son muy grandes, porque la narrativa gráfica tiene un potencial gigantesco. Otra cosa es que se haya explotado, ¿no? Porque pues de pronto lo que hemos visto son ciertas betas que se han explotado hasta el cansancio y que ya tal vez no tienen mucho que decir. Pero esta idea de narrar en viñetas, de narrar secuencialmente, que pues por su naturaleza está emparentada directamente con el cine y con la televisión, pues como ya lo sabemos, como fue el caso del, y eso podemos hablar más tarde, del salto de la televisión al streaming, que mostró que había unas posibilidades que no se habían explotado y que la televisión no era ese pasatiempo tonto, una perdedera de tiempo, sino que tenía unas posibilidades artísticas gigantescas. Yo creo que eso es lo que ya está pasando con la narrativa gráfica. Se están haciendo unos trabajos súper sofisticados a nivel pues técnico, digamos, gráfico, pero también en el nivel de los asuntos que se están tratando, entre ellos asuntos históricos, asuntos sobre el pasado.
Excelente, Carlos. Muy bien, queridos oyentes, ven los retos que tenemos como historiadores para cultivar públicos nuevos. Eso nos está hablando nuestro invitado especial de hoy, el profesor Carlos Camacho. Por eso está hoy aquí, a que nos cuente cómo hacer historia con estas nuevas narrativas. Nos vamos a un corte institucional, ya volvemos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV. Para la audiencia global en línea.
Te invitamos a estudiar en el programa de historia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Te ofrece una formación integral en el análisis y comprensión de procesos históricos globales y locales. Además, desarrolla habilidades para investigar, interpretar y contextualizar las transformaciones clave de la humanidad.
¿Estás escuchando? Conversaciones con Clio. Queridos oyentes de Conversaciones con Clio, vamos con nuestra segunda sección. Continuamos con el profesor Carlos y en esta sección nos va a hablar de narrativas audiovisuales y de las herramientas que hay para realizar tanto las sonoras, las gráficas y las audiovisuales. Carlos, cuéntanos. Narrativas audiovisuales. ¿Cómo es esa narrativa? ¿Cómo se construye? ¿Qué herramientas necesita el historiador para ese tipo de narrativa histórica?
A ver, Carlos, la primera cuestión es, yo creo que sacarse de la cabeza que para hacer estas narrativas, o digamos estas narrativas no académicas, lo primero que se necesita son habilidades técnicas. Bueno, desde luego que si uno quiere hacer uno mismo los dibujos de una narrativa gráfica, pues es muy buena idea saber dibujar, obviamente, pero pues también sabemos que en novelas gráficas muy famosas el guionista no es el que dibuja. Es decir, que se puede hacer un guión y unos mamarrachos que luego un artista interprete de manera pues ya mucho más sofisticada. En cuanto a la parte sonora y a la parte audiovisual, claro, la gente piensa, bueno, aquí yo tengo que comprarme un micrófono, una cámara, tengo que pagar una suscripción a un programa, a un software de edición de sonido, de edición de imagen y sonido. Y sí, eso llega en un momento, pero el problema de fondo no es ese. El problema de fondo con las narrativas, no únicamente para la audiovisual de la que ya vamos a hablar, sino de todas, es cuál es la historia que usted quiere contar. ¿Qué es eso que lo obsesiona? ¿Cuál es esa historia que usted tiene atrancada ahí en la garganta y que no lo deja dormir? Esa es la que usted tiene que coger. Esa es la que usted tiene que buscar y a la que usted le tiene que dar la oportunidad. Y luego usted cómo la va a tratar. Y antes de responder la pregunta si va a ser de manera gráfica, sonora, audiovisual, es cuáles son las preguntas narrativas que usted va a responder, cuáles son los personajes que usted va a privilegiar, cuáles son los momentos, las escenas que usted va a privilegiar, va a utilizar diálogos, no va a utilizar diálogos, etcétera, etcétera. Entonces, una vez se responden esas preguntas de fondo, yo creo que ya sí se puede empezar a responder con mucha más solvencia el resto.
Carlos, entonces, antes del audiovisual, para precisar esto que es muy importante, antes de lo técnico que se necesita, que es fundamental, pero que el historiador puede llamar una compañía, puede llamar un dibujante, puede acompañarse de un camarógrafo, de un sonidista, puede hacer este ejercicio, puede aprender a hacer los ejercicios, se necesita, digamos, unas preguntas metodológicas para construir la historia. estamos fallando en eso. Pensamos que como tenemos los medios, lo primero es los medios y luego las preguntas metodológicas. Ese paquete metodológico no se está enseñando en los programas de historia. ¿Hay que enseñarlo?
No, Carlos. Yo creo que sí, porque es que el problema, Carlos, así como yo lo veo y como yo lo viví en la facultad cuando yo estudié historia, es que la cuestión de la narración simplemente se ignora. Es decir, es algo que no se enseña, porque yo tengo la impresión muy fuerte de que los historiadores tenemos como una especie de complejo de superioridad frente a los narradores, sea, no sé, periodistas o novelistas, y es una imagen que seguramente no comparten todos mis colegas, por fortuna, pero creo que en general los historiadores pensamos que no narramos porque es que narrar es fácil, y cuando uno se enfrenta a la narración se da cuenta que narrar es muy difícil, contar bien una historia es muy difícil. Entonces yo creo que a eso le deberían apuntar las facultades, las carreras de historia, y en general yo diría que las facultades de ciencias sociales, yo creo que deberían incorporar en sus programas módulos de storytelling en general.
Carlos, vamos a las narrativas audiovisuales y luego para que nos comentes algo. ¿Cuál es la experiencia con el estudiante? El estudiante, ¿cuál narrativa te ha inclinado por realizar? Pero primero vamos con la narrativa audiovisual.
A ver, básicamente aquí tendríamos como dos campos grandes, el campo del dramatizado y el campo del documental. Eso depende de muchísimas cosas. En el dramatizado, pues es el famoso letrero que encontramos al principio de tantas series y películas. Esto está basado en hechos reales. Es decir, que aquí la investigación documental es únicamente un punto de partida y hay muchas licencias artísticas, poéticas, para llenar los vacíos o para acelerar el ritmo de la historia o para crear un efecto más potente. Entonces ahí digamos que en el balance entre arte y ciencia, por ponerlo en términos un poco exagerados, primaría el arte, digamos, primaría la parte creativa. Más bien pongámoslo en términos de investigación-creación, para hablar el lenguaje pues como de CEVELAC y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que antes era Colciencias. En este balance entre investigación y creación, en el dramatizado primaría la parte creativa, la parte artística. Mientras que en el documental sería un poco lo contrario, en la medida en que esas licencias artísticas, poéticas, pues bueno, ya van a ser mucho más reducidas y vamos a estar más cerca de un trabajo académico. Sin embargo, desde luego que vamos a estar sometidos un poco a la tiranía, digamos, del material que consigamos, porque pues no vamos a encontrar grabaciones de todo, y entre más nos devolvamos en el tiempo, pues menos grabaciones vamos a encontrar, tanto fílmicas como sonoras. Entonces pues vamos a tener que jugar con esos vacíos, ser muy creativos, utilizar otro tipo de fuentes, pues hablando del audiovisual, perfectamente utilizar fotos, explotarlas muy bien, incluso objetos, la misma ciudad puede ser utilizada como un documento. Entonces yo creo que hay que ser muy creativo, y aquí vuelve la cuestión de la creación, pero digamos que en la parte documental yo pensaría que un historiador o un científico social se podría sentir en principio un poco más,
mucho más
cómodo. Sí, en principio yo diría que sí.
Muchas gracias, Carlos. Creo que vamos a... Sí, tenemos tiempo. Vamos a mensajes institucionales y volvemos con una de nuestras secciones preferidas, los recomendados de nuestro invitado. Ya volvemos.
Te invitamos a estudiar en el programa de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Te ofrece una formación integral en el análisis y comprensión de procesos históricos globales y locales. Además, desarrolla habilidades para investigar, interpretar y contextualizar las transformaciones clave de la humanidad.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Conversaciones conmigo. Bueno, esta última sección de nuestro programa, el espacio radial del programa de historia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con su invitado especial, Carlos Camacho, director de la maestría en narrativas históricas de la Universidad Externado, nos va a hacer sus recomendados en cada uno de las narrativas históricas que nos mostró. Pero yo quiero arrancar recomendando una narrativa gráfica. Como nuestro invitado, hay que atenderlo bien, yo quiero recomendar La Gran Marcha Roja. La Gran Mancha Roja es una narrativa histórica que el mismo invitado nuestro, profesor Carlos, publicó por el sello de la Universidad Externado en 2022. Voy a hablar de La Mancha Roja, simplemente voy a decir que fue un gran hallazgo en un formato muy especial, narrativa gráfica, que rescató narrativa gráfica que salió en un periódico antioqueño de la capital de Medellín en el año 49. Vamos, Carlos, tus recomendados.
Pues bueno, Carlos, primero gracias por recomendar el libro de La Gran Mancha Roja, que pues yo tuve el placer de editar. Aquí hay algo muy importante. Cuando uno está haciendo este tipo de narrativas, tiene que hacer lo que hace un científico social o un historiador en general, cualquier persona, cualquier académico, y es preguntarse quién ha hecho esto antes que yo y olvidarse de que uno es pionero en estas cosas. Responder la pregunta específica de los recomendados, yo pensaría en una obra que sí es pionera en la medida en que surge de una universidad, que es específicamente la Universidad de los Andes, y es pionera porque es una historia gráfica o una novela gráfica sobre el pasado que surge de una investigación de archivo. Ese libro se llama El Antagonista, lo hizo la profesora Muriel Laurent, se llama El Antagonista, una historia de contrabando y color. Tiene adaptación de Rubén Egea y dibujo y color de Alberto Vega. Es una historia de la tercera década del siglo XIX colombiano, como su subtítulo lo indica. Está toda la cuestión, pues, del color de la piel, bueno, racismo, contrabando. Tiene unos elementos bastante, bastante interesantes. Como lo decía, es pionera en la academia hasta donde llega mi conocimiento, y por eso la recomendaría. Otra recomendación, no específicamente sobre historia de Colombia, cuestiones así grandes como estas que estamos mencionando acá, racismo, economía, economías ilegales, sino sobre el pasado, mucho más personal, mucho más autobiográfico. Es una novela gráfica o autobiografía gráfica o memoria gráfica, no sabría cómo etiquetarla bien, que se llama Elefantes en el Cuarto, de la profesora Cindy Infante, que es profesora de la maestría en el módulo de narrativa gráfica, donde ella cuenta un momento de su vida, un cambio, una transformación muy importante, y lo cuenta con mucha elegancia, con unos trazos muy, muy sugestivos, y con una madurez, yo creo que artística, que me parece que es rara para una persona tan joven, porque yo entiendo que ese fue su trabajo de pregrado. Entonces esa sería mi segunda recomendación, Elefantes en el Cuarto, del artista Cindy Infante, más conocida como Cindy Elefante.
Excelente, Carlos, por los dos recomendados de narrativas gráficas. Carlos, tus narrativas sonoras recomendadas y tus narrativas audiovisuales, con un regalo al final, una que te atrape de todas las que mencionaste, debes escoger una. Te escuchamos, Carlos.
Una sola, uy. Está difícil, pero bueno, voy a escoger una únicamente para las sonoras y una únicamente para las audiovisuales, a pesar de que tengo varias, pero el tiempo ya se está acabando. Yo me iría con La Toma, La toma es la historia de la toma de la Embajada de República Dominicana por el M-19 a principios de los 80. Eso es hecho por La No Ficción, que en mi opinión es la productora que está haciendo las cosas más interesantes a nivel de narrativa sonora en este país en este momento. Si es una sola, yo me iría por ese podcast, esa serie documental sonora sobre el pasado, específicamente sobre ese episodio. Y en audiovisual, es difícil porque hay muchas cosas, pero yo me iría por una película animada que por fortuna ya se puede ver en RTVC Play, que yo no me canso de recomendar esa plataforma del sistema de medios públicos de Señal Memoria y pues RTVC, una película que se llama Pequeñas Voces. Es una película sobre el conflicto colombiano visto a través de los ojos de niños y montada sobre dibujos hechos por niños víctimas del conflicto. Es una película muy dura, es una película desgarradora, pero es una película inolvidable, diría yo, y pionera también aquí en Colombia en la animación, en este formato de animación 3D. Y pues como les digo, esto se puede ver desde hace relativamente poco en RTVC Play. Esa sería mi recomendación, Pequeñas Voces.
Infinitas gracias, Carlos, por esos tres recomendados. Y como nuestro invitado especial de hoy, pues nos ha traído una, de verdad, una reflexión muy importante sobre estas narrativas históricas, la sección de curiosidades se nos ha pasado. Hay una curiosidad, pero solo la vamos a mencionar. Y por favor, la voy a preguntar. Por favor, la voy a preguntar. ¿Quién fue el creador del vocablo Colombia? Esperamos sus respuestas en el correo historia@unad.edu.co. En el próximo programa estaremos contando los pormenores de la creación del vocablo. Hemos tenido un invitado de lujo contándonos estas narrativas sonoras, gráficas, sus pormenores, sus herramientas, sus recomendados. Y pues tenemos que preguntarle, o tenemos que decirle al profesor Carlos que haga una invitación a los estudiantes de nuestro programa en historia y a nuestros oyentes para realizar este tipo de investigaciones como cierre de nuestro programa, profesor Carlos.
Pues Carlos, ¿qué más quisiera yo? No solo como historiador, sino como consumidor de estos productos, que los estudiantes, sobre todo los más jóvenes, y no únicamente los más jóvenes, también los que ya no estamos tan jóvenes, que pues nos echemos al agua y que intentemos al menos tratar de escribir los resultados de nuestras investigaciones de manera narrativa, volviendo a inspirarnos de la novela histórica, del teatro, del cine, hoy en día de las series que vemos en las plataformas de streaming. Yo creo que ese es el reto, porque yo creo que es una cuestión de vida o muerte, es una cuestión de supervivencia como grupo profesional. Yo creo que si no nos abrimos a los nuevos públicos y a públicos no especializados, creo que cada vez vamos a ser más irrelevantes. Y tenemos muchas cosas por decir, creo yo.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Creo que desde ya les tenemos la invitación para otros programas al profesor Carlos. Creemos que lo vamos a tener en otras ocasiones aquí, pero hoy agradecerle por atender esta invitación del programa de historia de la Universidad Nacional Abierta y Distancia y su programa Conversaciones con Clio, por estar con nosotros, Carlos. Infinitamente agradecidos.
No, gracias a ustedes por la invitación y en cualquier momento, si quieren seguir conversando, con todo gusto.
Muchas gracias, Carlos. Queridos oyentes, recuerden que les habló Carlos Mario Manrique Arango. En el máster está Josué y siempre en nuestros guiones y en nuestra producción, la profesora Leonor Hernández. Les deseamos que sean muy felices y los esperamos en nuestra próxima edición. Un abrazo para todos.
Conversaciones con Clio.
Acabas de escuchar Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia donde encontrarás
los temas más actuales
de la historia desde una perspectiva
teórica,
metodológica
y práctica.